Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a una nueva temporada de Abro Paréntesis. Arrancamos nueva temporada, como lo oyes, han sido 2 semanas de descanso más que necesarias para, bueno, pues para tomar algo de distancia con el podcast y volver con las pilas más que cargadas. ¿Y qué significa esto de que haya una nueva temporada? Pues pocas cosas. En realidad es septiembre, la época en la que empiezan muchas cosas, así que me parecía bastante oportuno que aquí también empezara una nueva temporada de Abro Paréntesis. Estoy muy contento de volver a saludarte y espero que tú ahí también estés bien al otro lado, que todo vaya de maravilla y que te apetezca acompañarme de nuevo en esta aventura de hablar de la cultura. Yo soy Guillermo Guzmán, por cierto, y hoy vamos a hablar de otra vuelta a las pantallas después de un largo descanso. Se ha convertido en la serie de atracos por excelencia, y no diría ya en España, sino en medio mundo. Su éxito ha traído consigo las miradas cínicas que se esfuerzan por reconocer que les gusta, pero no mucho, ¿eh? Les gusta, pero poco. En fin, esto es una bestialidad de lo mainstream que vuelve con lo que parece que son más recursos que nunca para encarar su recta final. Ya te lo estás imaginando, en parte porque te lo he puesto en el título de este episodio, así que vamos allá. Arrancamos temporada, vamos a hablar de La Casa de Papel.
Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir y has perdido a tu mejor amiga, esas 100 horas te parecen 100 años.
Te mate. Lisboa para profesor.
Hola, Lisboa.
El estanque de tormentas ha sido descubierto. Es posible que estás...
Y me apetece empezar precisamente por ahí. ¿Por qué existe esa pulsión que te decía antes? Esa idea o esas ganas de decir que esta serie nos gusta, pero gusta poco. Que, bueno, es una serie muy mala, pero me gusta. Es entretenida. Bueno, seguramente porque La Casa de Papel es una serie que se ha conseguido despojar por completo de esta especie de complejos que ha tenido durante mucho tiempo la ficción española. Esta idea de que por ser española no iba a ser capaz de hacer un producto a la altura de lo que se hacía al otro lado del Atlántico, en Hollywood. Esa especie de San Benito por el cual una película española por sistema es mala y además sus temas están limitados a una especie de costumbrismo acomplejado y preso de nuestra propia historia reciente. Y lo que antes era criticar al producto español porque era cutre, fofo, barato y todo lo que se te pueda ocurrir, ahora es criticar a la serie española de turno por ser una especie de ensalada de tiros y más de lo mismo. Oye, que yo esto ya lo he visto en muchas series americanas. En fin, yo creo que en España tenemos cierta deuda con nuestros propios productos, y ya me conoces, no soy yo mucho de agitar ningún tipo de bandera, pero de verdad lo creo así. Creo que hemos cogido una ojeriza a toda ficción que se hace aquí en España y le hemos colocado la vitola de ser algo malo por sistema y que, bueno, todo lo que ocurra después de ello hay que tomarlo como una especie de excusa y pedir perdón. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que La Casa de Papel es una serie como la copa de un pino. Y además creo que es una serie con el mérito de desbocarse por completo y sin embargo seguir manteniendo cierto pulso narrativo y en la historia que quiere contar. Todo parece que se va a ir de las manos en cualquier momento, pero nunca se va del todo de las manos de sus creadores. Pero vamos a recapitular un momento. ¿Cuál es la excusa ahora para volver a acompañar a esta banda de ladrones en la penúltima temporada? La premisa es fácil, porque la anterior temporada ya nos lo dejó todo pues muy en bandeja. El profesor es capturado, los atracadores están acorralados y en peor situación que nunca, y en fin, todo pinta muy negro para nuestros protagonistas. Y hay que reconocer que la serie vive de algún modo atrapada en esta idea de ir siempre a más. Parece que no hay espacio para la pausa en esta serie. Todo tiene que ir hacia arriba porque esa es la manera de narrar que tienen estos creadores. Parece que es en ese frenesí constante donde se sienten a gusto y donde quieren desplegar las historias que quieren contar. Y lo que te decía antes es que yo creo que el mayor mérito que tiene esta serie es precisamente generar ese caos controlado, continuo, que está siempre ordenado de la manera en que la dirección quiere que suceda, y parece que cada capítulo siempre es el definitivo, pero siempre ocurre algo que nos permite ir un poquito más allá. En ese sentido, creo que la temporada se hace venir muy bien a sí misma, que solo dura 5 capítulos. Estirar más el chicle de la narración a lo mejor hubiera sido incluso agotador para el espectador, porque es verdad que esta temporada tiene lo de siempre, pero más y más concentrado, y llegas al final del capítulo 5 como si te hubieran dado una paliza porque, en fin, muchos estímulos en pantalla. Y precisamente por ver tantas cosas en pantalla todo el rato, la impresión que te da esta serie es que parece que hay alguien al otro lado de las cámaras pasándoselo en grande, pasándoselo muy bien. Parece que aquí hay unos creadores que ahora sí tienen mucho dinero para hacer la serie que querían hacer, y este pues es el último brindis. Esta última temporada es la manera de decir: todo esto es lo que nosotros llevamos dentro y te lo ofrecemos en bandeja con todos los recursos. De momento, recuerda, solo tenemos la primera mitad de la última temporada y la segunda mitad llegará el 3 de diciembre. Y en esta primera mitad de temporada, ¿qué hay? Pues lo que te decía antes, hay más y mejor que nunca, hay más y más concentrado que nunca. Más tiros, más explosiones, más drama. Y es que maldita sea, esta gente sabe cómo rodar acción, algo a lo que parece que estamos muy acostumbrados de ver en la cultura audiovisual y por lo tanto parece que sea fácil de hacer, pero no lo es en absoluto. Aquí las secuencias están grabadas con mucho mimo, la acción que sucede en ellas casi siempre es muy legible y seguramente el mayor mérito que tiene es dar por hecho que una serie de acción debe ser así, porque esta es una serie de acción como la copa de un pino, como te decía antes. Como espectador, todo se basa en sentarse y disfrutar. Y esto no lo digo como, bueno, no es buena, pero es entretenida. No, no, qué demonios. Hacer algo entretenido no es fácil y eso lo convierte ya en algo con valor en sí mismo. Pero también es verdad que todo esto creo que tiene un precio, porque no es del todo cierto que aquí haya más y mejor de todo, porque hay algo que hemos perdido desde la primera temporada. Hay algo que era absolutamente protagonista allí y que con el paso de las temporadas nos ha ido abandonando. El plan. El plan era algo fundamental en la primera temporada. Tenía este regusto a Ocean's Eleven de me encanta que los planes salgan bien, que con el paso del tiempo ese espacio ha ido siendo ocupado cada vez más por la acción, y esa figura de el profesor que antes encarnaba el placer que todo espectador siente cuando los planes salgan bien, pues ahora está para otras cosas, mucho más emocionales y más intrincadas en esas secuencias de acción. Y como si esto de tener un plan fuera una especie de necesidad primaria para los creadores de la serie, la idea del plan perfecto en la última temporada se ha convertido en esto.
¿Te gusta tu regalo?
¿Estos señores son mi regalo?
Uh-huh. Los mejores maestros, auténticos profesores de posgrado. Un escuadrón de lujo para tu primer vuelo.
Y ahí está, ese personaje al que no supieron o no pudieron o no quisieron renunciar. ahí está Berlín. Y en esta temporada Berlín vuelve para ocupar el hueco de El Plan. Era una especie de historia flashback de lo más conveniente para contar, pues bueno, la historia de un robo perfecto, porque esta es una serie de robos, ¿verdad? No es una serie de gente encerrada en el Banco de España pegando tiros. Y la verdad es que cumple. Es una historia sencilla, es una historia con punch, es una historia que te gusta seguir porque ves cómo la madeja del plan perfecto se deshilacha delante de ti. Todo bien. Deja a las claras, eso sí, que no puede renunciar esta serie a Berlín, no puede renunciar al plan, aunque el rumbo de la serie vaya en la dirección contraria, porque de algún modo La Casa de Papel va de planes que salgan bien, y si tenemos a estos ladrones que nos han acompañado durante los últimos años en una especie de plan fracasado y una ensalada de tiroteos constante, algo tendremos que hacer para que siga habiendo un plan que sale bien. Y son como piezas de un puzzle que acaban encajando. Podemos traer de vuelta a un personaje al que necesitamos porque forma parte del ADN de esta serie, y a la vez traer de vuelta al plan. Y la verdad es que me parece algo honesto esta manera de encarar el problema, entre comillas, de habernos quedado sin plan. Al final, cualquier creador vive en esta tensión constante con su obra, y más si es una obra como una serie que se alarga a lo largo de los años. La Casa de Papel es muy clara en ese sentido, y lo que te decía antes lo creo de verdad, es un placer ser espectador de La Casa de Papel porque no hay espacio para el aburrimiento o para la desidia sentado en el sofá viendo los capítulos. Y sí, yo también he levantado la ceja con algunas decisiones y algunos personajes secundarios. En esta, en especial, hay un grupo de personajes, de militares, que son una especie de escuadrón suicida del ejército español que no funciona en ningún momento. Y además la serie tiene más de una escena y más de dos de echarse las manos a la cabeza. Sí, es verdad, no es una serie perfecta, pero nada es perfecto en esta vida, salvo la discografía completa de Nino Bravo. En fin, creo que hay que sentarse a admirar cómo los creadores de esta serie disfrutan haciendo que termine, disfrutan teniendo los recursos necesarios para desbocarse en ese caos controlado que te decía antes. A mí se me hace imposible pensar que si te gustó todo lo que has visto hasta ahora de La Casa de Papel, no vayas a disfrutar de esta nueva temporada. Misión cumplida en ese sentido. ¿Qué más le podemos pedir a La Casa de Papel? Y tampoco tiene por qué gustarte La Casa de Papel, está bien que no te guste. Solo creo que nos conviene no acercarnos a ella cargados de prejuicios por aquello de ser una serie española, una serie de tiros, o qué sé yo. No te tiene que gustar obligatoriamente, pero déjame tranquilo si a mí me gusta. Y lo peor de todo esto, ¿sabes qué es? Que al final a mí me queda la sensación de que hay errores importantes, de verdad, en esta serie que no tienen que ver con pegar muchos tiros. Se me viene a la cabeza, sobre todo, el papel de la representación de lo trans que se hace en esta serie, que creo que es muy problemático por muchos motivos. Y sin embargo, parece que como la única crítica que se puede hacer a esta serie es desde el lado más snob y gafapasta, los temas importantes se nos acaban quedando en el tintero. Y mira, a mí me ha pasado en este episodio. Acercarnos a la cultura de manera un poco más honesta y desacomplejada nos permite en realidad hablar de sus virtudes y sus problemas con mucha más libertad, con mucho más gusto y seguramente con conclusiones mucho más interesantes y útiles para que la cultura siga avanzando. Pero bueno, ¿yo qué te voy a decir? Solo soy un don nadie con un podcast. Resérvate una tarde, ponte cómodo, ponte cómoda en el sofá y déjate llevar porque porque La Casa de Papel es un productazo que solo nos deja con ganas de que por fin den carpetazo a esta historia de la manera que más les apetezca y oye, que se pongan a crear cosas nuevas porque aquí seguiremos en el sofá esperándoles. Y en otro orden de cosas, pues bueno, en 2 semanas, parece mentira, pero da tiempo a que pasen un montón de cosas, qué duda cabe. Pero, a ver, por hacer un pequeño resumen, actualización y punto de partida para esta temporada. Te diré que este septiembre, para mí es como el mes en el que me apetece volver mucho al cine, porque hay como muchas cositas interesantes que creo que son reseñables. Tenemos Shang-Chi recién estrenada, tenemos Madres Paralelas, lo último de Almodóvar, que se estrena esta misma semana también, tenemos Dune la semana que viene, tenemos nueva peli de Clint Eastwood, en fin, viva el cine, vivan las salas de cine, y es de agradecer que por fin parece que los estrenos más o menos están volviendo a su cauce. Que esta semana, por cierto, ha salido nuevo tráiler de la nueva película de Matrix, que dirige Lana Wachowski, que se llama Matrix Resurrections, si no me equivoco, y que tiene una pinta espectacular. Vemos al Keanu Reeves de John Wick, este atractivo hombretón de pelo largo y barba de 3 días, y tiene una pinta fantástica. No sé si habla más el recuerdo de lo que nos gustó la primera Matrix o no, pero hay que ir al cine en diciembre a verla. Y no quería terminar hoy sin comentar que, bueno, ya sabéis que hay un episodio dedicado en la primera temporada en este podcast a la extraordinaria playlist de Zoey, una serie que os recomiendo encarecidamente, que tiene un par de temporadas, es una serie musical fantástica, pero que fue cancelada. Drama. De hecho, fue hacer yo el episodio y la cancelaron como al mes siguiente. Todo una cosa muy ceniza y de ser, en fin, mal agorero. Así que espero no hablar de cosas que me gusten mucho y que se acaben cancelando. Pero la buena noticia de todo esto es que la extraordinaria playlist de Zoey va a tener una película especial por Navidad y la puerta está abierta a que haya nuevas temporadas, porque los derechos de la serie de algún modo han sido compradas por otra cadena y parece que está un poco vivo el proyecto, así que cruzamos los dedos. Y a partir de esta segunda temporada, cuando empieza a sonar esta música de fondo, significa que hay alguien que me está diciendo que venga, que estoy tardando mucho, que hay que irse. Termina aquí el primer episodio de la segunda temporada de Abro Paréntesis. Gracias por estar al otro lado. Uno de los objetivos con esta nueva temporada es dejar de enrollarse tanto al final. Así que te digo rápidamente que si me quieres dejar una reseña positiva en cualquier plataforma de podcast donde me escuches, te lo agradeceré eternamente, porque estarás haciendo crecer a este proyecto. Te digo también que tenemos canal de Telegram, Abro Paréntesis, en Telegram, para que te enteres de todos los nuevos episodios, de todos los enlaces para ampliar información de lo que aquí hablamos, y que nos volveremos a escuchar dentro de muy poquito. Cerramos este paréntesis, pero no te despistes, porque dentro de muy poquito abriremos uno nuevo. ¡Chao!